Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. África, sin duda, es un continente pobre y sin vacunas. Y Europa es el continente donde las evidencias más evidentes han desaparecido. No hay una sola razón seria para no vacunarse. Tenemos en Europa vacunas de sobra y, sin embargo, un tercio de los europeos no se han vacunado. En España estamos mejor, sí, estamos mejor. Pero también hemos visto cómo mucha gente ha corrido a vacunarse cuando se ha exigido en algunas comunidades el pasaporte COVID. Todo esto cuando sigue subiendo la incidencia, las hospitalizaciones y las muertes en nuestro país. A la espera de saber cómo de mala es la variante Omicron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ha dicho que no cuando le han preguntado si habrá que recurrir a la vacunación obligatoria y ha recomendado cuanto antes la dosis de refuerzo.
To make all that happen, we need to deliver not only in a strategic way, but at speed and at scale.
Tenemos que ser más rápidos con esa tercera dosis de refuerzo, ha dicho von der Leyen. Tener que empezar a discutir una vacunación obligatoria en Europa confirma que Europa es el continente donde las evidencias más evidentes han dejado de serlo, y no solo con las vacunas. El presidente del gobierno ha hecho hoy un extraño viaje a Egipto para participar en un foro comercial de una sola hora. Parece que se trata de restañar las heridas que la salida de una empresa con capital español, Naturgy, provocó en Egipto. Esta empresa salió hace un año de Egipto. En una comparecencia sin preguntas, Sánchez ha explicado lo requete bien que va nuestra economía.
Los datos de empleo son también muy positivos. Todos los avances que hemos conocido demuestran que el número de afiliados sigue creciendo con fuerza en el mes de noviembre.
Bueno, pues estas declaraciones sobre lo bien que va la creación de empleo y la economía española, que ha hecho en el Cairo Sánchez, han coincidido con una nueva rebaja de otro instituto, en este caso la OCDE, otra institución más que un instituto, rebaja de previsiones del crecimiento para España este año. El gobierno sigue diciendo que es un 6,8 y la OCDE dice que va a ser un 4,5. La OCDE espera más de 2 puntos menos. No volveremos al nivel que teníamos antes del COVID, dice la OCDE, hasta 2023. Y entonces habrá que hacer ajustes y recortes. Es lo que ha recordado hoy Rajoy, que ha estado aquí en COPE, en el programa de Carlos Herrera.
Había que hacer un plan para reducir el gasto público. Hay que seguir haciendo reformas económicas. Pero no hay nada peor que actuar de una manera sectaria en temas económicos. Yo creo que se puede salir de la crisis, pero desde luego no se sale haciendo demagogia.
¿Pero por qué? ¿Por qué España está en este momento a la cola de la recuperación en Europa? ¿Por qué si tenemos el mayor porcentaje de vacunados? Bueno, Portugal está por delante, pero el mayor porcentaje de vacunados de un país grande. Alguien podría pensar que es porque nuestra economía depende mucho del turismo. Y eso es verdad, pero hay países como Portugal y Grecia que también dependen del turismo y que a ellos se les va mucho mejor que a nosotros. Grecia, por ejemplo, ya está en el nivel pre-COVID económicamente. La clave está en la inversión de las empresas. La inversión de las empresas está creciendo menos, bastante menos, que la inversión en los países de nuestro entorno. En Italia, la inversión de las empresas ha crecido un 27%. En España, va a crecer a final de año un 10%. Es decir, en Italia, la inversión de las empresas va a crecer 3 veces más que en España. ¿Y eso por qué es? ¿Es porque las empresas italianas tienen más dinero para invertir que las españolas? No. Es simplemente porque en Italia las ayudas europeas se están tramitando con mucha más agilidad que en España y las empresas tienen dinero en Italia para gastar. En España toda la decisión de cómo gastar el dinero la ha centralizado el gobierno. En Italia han participado las empresas y muchos representantes sociales. En Italia tienen proyectos, en España no tenemos proyectos. En Italia, como en Francia, el control de los proyectos se hace a posteriori. En España se rastrea cada detalle de proyecto antes de autorizar el pago Y así estamos retrasados, muy retrasados, porque el dinero no llega a las empresas. Por eso estamos a la cola. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en Europa pues se siguen endureciendo las restricciones por el aumento de casos de COVID y por la nueva variante Omicron. Austria amplía el confinamiento de la población otros 10 días más e impondrá multas de hasta 7.200 euros para aquellas personas que no se hayan vacunado a partir de febrero de 2022. Mientras en Portugal, hoy han entrado en el estado de calamidad, un escalón por debajo del de emergencia y con nuevas restricciones. Y en Grecia se ha multiplicado por 10 la petición de citas para vacunarse tras decidir que se multaría a los mayores de 60 años que no lo hicieran. María Jesús, española que vive en Grecia, aseguraba en Mediodía Cope que no ha gustado nada esta medida.
Pues a mí me parece un poco raro eso y a la mayoría de la gente se han enfadado. No es nada bueno. Si la gente no se quiere vacunar, los que no están vacunados, y la mayoría de ellos no se van a vacunar y no les importa la multa. La gente de esa edad son bastantes y son la gente que sube y baja los gobiernos, y el costo político para el gobierno será muy serio.
Y ya se está recuperando en su domicilio el actor José Luis Gil tras sufrir un infarto cerebral. Gil es conocido por sus interpretaciones de Enrique Pastor en la serie La que se avecina o Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva. También por sus montajes teatrales y su larga trayectoria como actor de doblaje. En un comunicado de la familia hecho público por Mediaset agradecen las muestras de cariño que están recibiendo y confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación. Y el Doro, el narcotraficante detenido en Cádiz junto a otros 10 colaboradores, entre ellos su propia familia, y al que se le incautaron 3 millones de euros, guardaba fajos de billetes dentro de una réplica de la Copa de Europa de fútbol. A estas horas está compareciendo ante el juez Juan Baño.
Junto al cabecilla, el Doro comparece en su mujer, su hija de 18 años y su suegra. La otra hija no ha sido detenida, según nuestras fuentes, al ser menor de edad. La madre de su mujer, hija además de un histórico del narco en la zona, conocido como el Atlántico, llegó a adquirir una embarcación de 440.000 euros sin contar con ningún ingreso conocido. La madre de otro de sus colaboradores, pensionista de 62 años, contrató con su firma titubeante el concierto que en 2019 dio en Sanlúcar de Barrameda el famoso rapero norteamericano Nicky Jam. El concierto costó al presunto narcotraficante 900.000 euros, según datos de la Guardia Civil. Fue sufragado a pérdidas por la red de empresas ahora investigadas por blanqueo.
Y contamos también que la Audiencia Nacional reabre la causa de Vitaldent para que se pueda celebrar el juicio contra el empresario uruguayo Ernesto Colmán y medio centenar de personas por el presunto fraude de las clínicas de este grupo. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal revoca el archivo del juez y ordena que se juzgue a los responsables por organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Estima los recursos de una acusación particular, Fiscalía y Abogacía del Estado. Hay un cúmulo de indicios racionales de criminalidad y la investigación ha puesto de manifiesto que los investigados crearon y controlaron una estructura organizada con pretensiones de permanencia dirigida por Ernesto Colmán y Bartolo Conte, con reparto de papeles en una operativa compleja. El objetivo final era cometer fraudes masivos, dice la sala, que no termina de comprender el archivo del juez.
Y hoy tenemos Copa, pero también Liga. Luis Munilla.
Un partido pendiente de Liga. El Real Madrid-Athletic de Bilbao, que se ha aplazado de la jornada 9. El Madrid, si gana, se colocaría con 7 puntos de ventaja sobre Atlético y Real Sociedad. Es a las 9 en el Bernabéu. Además, la primera ronda de la Copa del Rey, que continúa hoy con 23 partidos. El primero en arrancar, el Mensajero Zaragoza a las 4 y media. Hoy juegan 5 equipos de primera división en estos encuentros. Córdoba-Sevilla, Gimnástica-Segoviana-Mallorca y Solares-Español a las 7 de la tarde los 3. Y a las 9... Alicante Betis y Panadería Pulido Real Sociedad. Tiempo de juego arranca en COPE hoy a las 8:30. Y ha hablado el director general del Barça, Ferran Reverter. Están en condiciones de fichar en el mercado de invierno.
No hay ninguna duda de que el Barcelona fichará o puede fichar en invierno, porque todos sabemos que siempre es un mercado muy complicado, y fichará en verano. Lo que pasa es que el Barça tiene que mirar muy bien los fichajes, cómo los hace, y la renovación de Dembélé. Por supuesto, podemos renovar a Dembélé.
En la Copa Davis arranca hasta ahora la eliminatoria de cuartos de final Serbia-Kazajistán y la cita polideportiva del día. Comienza el Mundial de Balonmano Femenino en nuestro país con el España-Argentina a las 8:30 en Torrevieja.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes.
tardes. Tenemos 10 grados en el centro, niebla en muchos puntos de la comunidad. Aumenta también la nubosidad y el día puede acabar con alguna precipitación, sobre todo en la sierra. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A2, Torrejón de Ardoz y A42, Fuenlabrada. De salida a Tres Rivas, A4 Pinto y A5 Alcorcón. Lo peor de la M40 está en Coslada, dirección A3, y Túneles del Pardo, dirección A6. Ha fallecido el conductor de una furgoneta en una colisión con otro vehículo en Navalcarnero. En el momento del accidente, una gran capa de niebla cubría la zona. En el otro coche viajaba un hombre de 42 años que ha sufrido heridas de pronóstico moderado. Los bomberos han tenido que liberar a ambos conductores en un rescate que ha sido complicado. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, tarde de miércoles, estamos a 1 de diciembre y vamos a entrar en Moslares de la Vega. Es un pueblo a 56 kilómetros al norte de Palencia. Tiene 30 habitantes, por cierto, y hace bastante frío, 7 grados a esta hora, Cuando llegamos por la carretera comarcal, la PP2417, nos llama la atención una extraña señal a la entrada del pueblo. Y no es un stop, no es un ceda el paso. Tampoco es una señal que nos avise de obras o de otro peligro que tengamos de repente en la carretera. ¿Qué es, entonces? Bueno, el cartel es blanco, es grande y en él podemos leer lo siguiente. Atención, pueblo español, estás bajo tu propio riesgo. Y a continuación vemos la foto de una iglesia y leo, aquí suenan campanarios regularmente. Luego vemos la foto de un gallo y al lado pone, los gallos cantan muy temprano. También la foto de varios animales, una vaca, un cerdo, un caballo, una oveja, un gallo, un conejo y la frase, rebaños que viven cerca. Y la foto de un cencerro, al que le sigue, algunos incluso tienen campanas en el cuello. Bueno, y la última foto es la de un tractor, al que le sigue la frase, agricultores y artesanos que trabajan para que tú puedas comer. Al final de todo se puede leer, si no puedes soportarlo, estás en el lugar equivocado. De lo contrario, aquí encontrará una cálida bienvenida y mucha amabilidad. Bueno, también te digo que Óscar Martín es el presidente de la Junta Vecinal de Moslares de la Vega y él mismo ha pagado de su bolsillo este cartel con estos avisos. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cansado de recibir las quejas de los veraneantes y turistas y de tener que estar constantemente dando explicaciones obvias para todos los del pueblo, decidiste poner este cartel a la entrada del municipio. Pero, ¿de qué se quejan tanto, Óscar?
Pues en teoría se quejan de que las ovejas pasan por las calles del pueblo. Y las campanas también que sonaban por la noche. Bueno, las campanas yo lo pude entender y por la noche las hemos apagado. Y después por los tractores que entraban por el pueblo. Esas tres sencillas razones que todavía no me echo a ellas, porque es imposible en un pueblo que hagas una M30 para que pase el ganado y los tractores.
O sea, que quejas sobre todo por el ruido de las campanas por la noche. Las campanas son de un reloj, tal vez, de los que dan las horas,
sí,
toda la noche. Vale,
dan las
durante
horas
todo el día
y
toda la
y
noche.
Las medias.
De los rebaños, que obviamente pasan también por las calles del pueblo, muchos de ellos, efectivamente, con sus esquilas, entiendo, con sus... ¿no? Sí, bien.
Sí, las ovejas todas.
Claro. Y de los tractores que se van a trabajar. Ahora vuelvo contigo, Óscar, porque antes
vale.
Yo cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, que es columnista, que es escritor. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y que mira tú por dónde has escrito dos libros, uno titulado Un hipster en la España vacía y otro La muerte del hipster. Así que, curiosamente, me parece la persona más adecuada para hablar de estos temas. Este hipster que protagoniza tus libros, yo creo que es un personaje que llega de la ciudad y se instala en un pequeño pueblo, que es el pueblo de sus antepasados, y yo creo que es tan respetuoso con las costumbres del pueblo que por eso encaja también, aunque sea muy urbanita. Pero lo que nos describe Daniel y en lo que ahora vamos a profundizar parece justo todo lo contrario. ¿Qué nos pasa a los de ciudad cuando vamos a los pueblos?
Bueno, yo creo que a veces habrá un poco de todo, ¿no? Porque a veces tenemos una idea que pensamos en la ciudad, tienes todos estos, por ejemplo, todos estos ruidos y tú vas con una visión que aquí en el campo, por ejemplo, no va a haber ruidos, no va a haber olores y dices, bueno, pues hay otros ruidos que son los ruidos de la vida de allí, ¿no? Pues hemos han salido el gallo, las campanas. Yo recuerdo cuando vivía allí, pues la mula mecánica de las 6 de la mañana, ¿no? Pues la gente tiene que trabajar y estar. Entonces a veces hay muchas cosas. O ves que siempre hay alguien haciendo obras, por ejemplo, haciendo algún tipo de cosa y esos martillos. Recuerdo que con una cosa del libro fuimos a un pueblo a grabar y entonces los de la tele pues de repente no podían grabar porque siempre había ruidos, ¿no? Que yo sabía que los iba a ver porque he vivido en pueblos, ¿no? O por ejemplo, pues
y
tienes...
Pero los de la tele mismo pensaban que en un pueblo no tenía que haber ruidos, ¿no? De claro, ningún tipo. Pues,
sí, no se les había ocurrido, ¿no? Era curioso. Y luego, o por ejemplo, otras cosas que, pues las fiestas también, ¿no? Que, claro, en un pueblo notas más la fiesta que en una ciudad, ¿no? Porque ocupa más. Yo recuerdo algunas veces en los que vivíamos que estabas al lado de la verbena, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que a veces si piensas en el campo como ese lugar de silencio, pues no es eso, ¿no? Es como a veces mucho más divertido y entiendo que a veces puede ser un poco más incómodo, ¿no? Como en cualquier cosa, ¿no?
Bueno, aquí hay un debate curioso, ¿no? Porque por un lado dices, a ver, estamos hablando de pueblos de la España vacía, de la que tanto hablamos y que es verdad que son pueblos, pues, que la tristeza que tienes es que no salen adelante, pues porque no hay trabajo, porque se necesitan muchos recursos y que está muy bien que vaya gente y que vayan turistas y desde luego yo creo que todo el mundo les recibe con los brazos abiertos. Pero claro, por otro lado, dices, bueno, bien, si está muy bien que vengáis a los pueblos, pero aquí hay unas cosas, unas costumbres, unos ruidos, bueno, a los que a lo mejor hay que adaptarse y hay que llegar a una convivencia pacífica, porque si no, a lo mejor se produce algún roce. Volvemos con Daniel, volvemos con Óscar Martín, como decimos, que pertenece a este municipio, a Moslares de la Vega. Recordemos, en invierno son 30 vecinos. Pero, claro, Óscar, como todos los pueblos de España, se llena en verano y también recibís no solo a la gente del lugar que viene en verano, sino también a otros turistas. Tú dices, Óscar, que esto, bueno, ha empezado a notarse más y se han empezado a quejar más, sobre todo desde la pandemia para acá. ¿Es así?
Sí, así es. Por eso deciden poner el cartel, sí.
¿Pero por qué?
Pues es lo que todavía no entiendo, porque además gente que se me ha quejado es nacida allí también.
O sea, gente que de pequeño, por ejemplo, estuvo en el pueblo, que sus abuelos a lo mejor pues incluso nacieron allí, y ahora cuando vuelven después de la pandemia se quejan de los ruidos habituales del pueblo.
Sí, sí. Pero es horroroso.
¿Pero qué te dicen, Óscar? O sea, a ver, ¿alguna queja que te haya llegado directamente?
Pues simplemente lo de las ovejas, que ¿por qué pasaban por la calle? Digo, ¿y por dónde quieres que pase este hombre?
¿Y no pueden pasar por otro sitio o es que siempre han pasado por ahí?
Encima, siempre han pasado por ahí. Es que encima este hombre siempre pasa por las dos calles más a las afueras del pueblo, que es por donde, encima lo dice él, que es por donde menos daño hace para luego que no tengan que barrer.
Claro, porque se quejan del ruido o se quejan de la suciedad,
del estiércol.
Se quejan
del ruido y luego de la suciedad que deja las ovejas, pero es normal.
Vale, se quejan de las ovejas. Se quejan, por lo tanto, del reloj del pueblo que está tocando a todas las horas.
Sí.
Y ya decidiste, Óscar, bueno, vale, pues por la noche lo apagamos, ¿no? Si hay gente a la que molesta o no se acostumbra, lo apagamos.
Sí, yo lo entiendo.
Bueno,
lo
pero entiendo, perdóname, Óscar, la gente del pueblo duerme perfectamente con el reloj de toda la vida, ¿verdad?
Sí, yo no me entero.
Es que esto es una
yo,
cosa...
Yo no me entero.
¿Ves? Esto pasa. No sabemos por qué, pero pasa. En los relojes que hay en los pueblos que hay relojes de los que tocan todas las horas, todas las medias y todos los cuartos, la gente del lugar duerme perfectamente y ni se entera del reloj. Los que vienen de fuera, por lo que sea, no sé, de repente como que no lo aguantas. Se quejan también de la gente que usa el tractor.
Sí, porque pasan por medio del pueblo.
Total, que de tanta queja os reunisteis todos, Óscar, y por unanimidad dijisteis, hay que hacer algo, hay que poner un cartel. Y dijiste, y además lo pago yo de mi bolsillo. Esta fue la cuestión, ¿no?
Sí, yo se lo comenté. Digo, oye, he visto un cartel en Francia que han puesto en algún pueblo. Digo, en internet, como ahora lo encuentras todo, digo, le he visto traducido a español. Digo, pues, y se le enseñé y digo, este le pongo. Y pues está bien, y cogí nada, hizo facto a Saldaña, me hicieron el cartel y en 15 días le puse.
Y ahí está. Bueno, dices lo de Francia, es verdad, porque Francia, Daniel, refrendó en los tribunales, porque allí tuvieron que ir a los juzgados, el quiriquí de los gallos y, por ejemplo, el olor a estiércol en los pueblos, ¿eh? La norma protege el patrimonio sensorial del campo. Hasta ahí tuvieron que llegar, ¿eh? Hasta los juzgados. Esperemos que en este caso, Óscar, no lleguéis a tanto. ¿Cómo ha sentado este cartel entre los veraneantes del pueblo y entre los turistas?
Pues de momento no lo sé, porque yo le puse el día 30 de octubre para el Puente de los Santos. Y sí, sí que es verdad que el Puente de los Santos pues no es para...
Claro.
No pa es hablar para... por el pueblo, pero dime. Hasta verano no sabremos cómo reacciona la gente.
Bueno, espérate, porque ahora viene el Puente de Diciembre. Estamos a las puertas. A lo mejor sí que recibís muchos visitantes, ¿eh? En Moslares de la Vega.
Bueno, pues nada, si vienen con motín que venir en plan amistad, no hay pegas.
Pero vamos a ver una cosa, en plan amistad, veo aquí un cierto conflicto. Óscar, aquí hay una cuestión. Todos queremos que los pequeños pueblos no se acaben, ¿no? No mueran, que la gente vaya a los pueblos. Entiendo que vosotros queréis que la gente vaya a tu pueblo, ¿no?
Sí, nosotros estamos en un programa, además, de la Diputación, que es el programa Arraigo, para traer gente joven al pueblo.
Claro.
Y estamos dispuestos a que el pueblo se llene de gente joven... más mayor, da igual, pero siempre que respete el ámbito donde estamos,
es decir,
a lo que nos dedicamos.
Tú, por ejemplo, eres ganadero, tú tienes también vacas, ¿verdad? Que entiendo que sales con las vacas.
Sí. No, las vacas, bueno, yo las vacas están estabuladas, pero
vale.
Bueno, cuando las traigo de la montaña sí.
Por ejemplo,
muchísimo.
¿Pero no las pasas por en medio de las calles del pueblo o todavía
no
se pasan por las calles? Porque antes salían,
no,
pero
no,
ya
no,
no, ya no, es verdad.
Ahora no sale.
Es decir, hay cosas que se han cambiado con el tiempo.
Yo quiero que respeten eso, que es de lo que vivimos, es que no vivimos de una fábrica. Vivimos de la agricultura y la ganadería, entonces quiero que respeten eso. Yo no puedo prohibirle a un señor que está dejando todo el año sus impuestos en el pueblo que quita las ovejas porque molesta a un vecino.
Bueno, tu postura está clara. El cartel está ahí puesto a la entrada de este municipio. Ahora mismo estáis los 30 vecinos de acuerdo con ese cartel que está ahí puesto en Moslares,
sí,
de la Vega. Llega el Puente de Diciembre. Veremos los veraneantes, bueno, los veraneantes, los turistas que lleguen también a este puente, a ver lo que dicen, Óscar, y esperemos que no tengáis más conflictos, a ver qué les parece, a ver qué les parece. Óscar Martín, presidente de la Junta Vecinal de Moslares de la Vega, en Palencia, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
A ver, Daniel, tú como experto, que tú de esto sabes mucho. ¿Aquí hay conflicto? ¿No hay conflicto? ¿Hay que llegar a un acuerdo entre las dos partes? ¿Qué hacemos con este tipo de cosas? Porque yo te digo una, yo te voy a decir cómo... A ver, mi parte de pueblo, que la tengo, como bien sabéis, entiendo un poco a Óscar, ¿eh? O sea, le entiendo. Y mira que llevo muchos años en la ciudad, ¿eh? Pero es verdad que a veces los de los pueblos, que estamos encantados con que los pueblos crezcan, que estamos encantados con que llegue la gente de fuera, que ojalá los pueblos fueran hacia arriba. Pero es verdad que, por decirlo claramente, toca mucho las narices que lleguen los de la ciudad con sus cositas. Hombre, para que esto no llegue a convertirse en un conflicto, ¿qué hay que hacer?
Bueno, yo creo que es un poco un... parece tópico, ¿no? Pero un poco de sentido común, ¿no? Es decir, que tú sabes pues que no puedes llegar allí y pretender que la gente cambie totalmente las todas las cuestiones y luego que a veces pues sí que... Claro, yo no sé cómo es el pueblo, ¿no? Pero a veces sí que se puede hacer un pequeño cambio, ¿no? De algunas cosas, ¿no? Pero en otras pues tú no puedes pretender que la gente cambie su forma de vivir y además que tú vas a un lugar... más o menos te vas pues adaptando, ¿no? Sí que hay cosas, además, por ejemplo, en este caso del con lo que contabas de Francia, que incluso cambiaron, no son los jueces, sino que cambiaron una ley, y estuve mirando y hay muchísimos pueblos de España donde ha habido conflictos porque había alguien, un vecino, que normalmente alguien de fuera, pues que le molestaba mucho el campanario, le molestaban mucho los gallos, que llevaba a juicio al ayuntamiento, ¿no? Y era una cosa bastante común. Y luego va la policía como a medir el volumen de ruido. Recuerdo que sí, pasa de los decibelios, pero no es un ruido constante, ¿no? Y luego, en cambio, veo, también recuerdo así de mi familia, mi madre es médica de pueblo y, por ejemplo, uno de los pueblos a los que llegamos, cuando llegó ella a ser la médico, tuvo que cambiar la consulta porque era el típico pueblo de agricultores donde se comía a la una y lo que había hecho el médico anterior era poner la consulta a las 12 de la mañana y así conseguía que fuera muy poca gente, porque la mayoría de las mujeres del pueblo estaban haciendo la comida.
No me lo creo.
Entonces mi madre pues cambió esa pequeña costumbre local para que fueran las 10 y, bueno, trabajaba más.
Y de esa
más,
manera pero... les diera sí. tiempo a ir al médico si querían, ¿no? Y aunque hubiera cola para ir al médico. Sí, es verdad, es cuestión de adaptarse. Pero, es por ejemplo, los gallos cantan, eso es un hecho. Las ovejas, bueno, pues sí, ensucian. A lo mejor, como tú dices, se pueden sacar un poquito del pueblo. Es verdad que, por ejemplo, hay pueblos donde ya prácticamente no entran por algunas de las calles. Los relojes tocan. Y es cierto una cosa curiosa con lo de los relojes de los pueblos. Fíjate que yo salí de mi pueblo con 14 años. El reloj del ayuntamiento de mi pueblo ha estado muchos años que sin funcionar. De repente se ha vuelto a poner en marcha y vuelve a tocar de nuevo, ¿vale? Pues yo vuelvo al pueblo y no lo oigo. Sí, y soy una persona que tiene el sueño muy ligero, pero el reloj es como que lo tienes interiorizado y no lo oyes, por lo tanto ya ni te molesta, pero es cierto que hay gente, sin embargo, en fin, pues nada, que habrá que adaptarse, ¿verdad? Pero son curiosidades, ¿no? A veces hablamos tanto de la España vacía últimamente, pero no siempre nos acercamos a todos los detalles, ¿no? Que nos pueden acercar un poco más a unos y a otros, a los urbanitas y a los de pueblo. Bueno, pues gracias Daniel, como siempre. Ahora
muchas
seguimos
gracias.
Hablando de pueblos con los oyentes, pero antes... Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Yo soy partidaria de que no se cambien las cosas de los pueblos. Y menos del reloj.
¿Y los gallos?
Los gallos tampoco, a mí me encantan. Me despiertan, es mejor que mi alarma del móvil. Pero bueno, los pueblos no se tocan. Lo que hay que cambiar es el seguro del coche, ¿qué te parece?
Bien.
Porque si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene una notición para ti. Y es que si contratas tu seguro de coche y moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú gracias a Línea Directa. Así que ya sabes, llama ya al 917-700-700. Te repito, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, porque hoy queremos hablar contigo de... las cosas del pueblo que valoramos cuando nos mudamos a la ciudad, ¿eh? Porque en el pueblo de repente como no te gusta, pero cuando ya estás en la ciudad lleva unos años, es curioso, ¿no? Echas de menos. ¿Qué cosas o costumbres valoras del pueblo, echas de menos o sigues haciendo aunque ya no vivas allí? Para eso hace falta tener pueblo también, claro. Te lo digo, ¿eh? Bueno, Rosa Rosado.
Buenas tardes, aquí hemos hecho un Fernando. Frente común porque aquí todos somos de pueblo.
No, yo soy de la capital, Fernando, del califato.
No tiene pueblo, perdona, ¿eh?
Perdona.
De la capital del califato.
Más poblada en torno al año 900.
Ahí estamos.
Quiero decir, centro de cultura, bueno, yo no soy de pueblo. ¿Y qué hago yo?
Pues
yo,
no sabes lo que te pierdes.
Ya lo sé. Yo,
pues fíjate que a mí me da un poco de pena la gente que no tenéis pueblo.
Yo
pues,
también.
Ya lo siento. Pues,
que vayas el fin de semana y me voy al pueblo. Ah, pues es que yo no tengo.
Pero hay gente que sí, se queda como...
Yo no tengo pueblo, yo no tengo pueblo.
Bueno, yo te dejo el mío.
Prestado. Porque yo luego ya cuando iba a algún sitio, pues iba a la capital nazarí también.
Hombre,
a Granada,
por favor.
O sea, quiero decir, iba de capital en capital. O sea, lo siento, no tengo pueblo. Los pueblos estaban en medio, entre el Bujalance, etcétera, y paraban, ¿no? Pero no, yo los veía de lejos los pueblos.
Bueno, pues hay muchas ventajas, no solamente la paz y la tranquilidad, que eso por descontado, pero eso de aparcar en la puerta de casa, eso de llegar a los sitios puntuales porque no has estado media hora en un atasco, o que te digan, eso está ahí a 3 minutos, y efectivamente está a 3 minutos, no está a 3/4 de hora de lo que te habían dicho. Sin aglomeraciones, sin colas para todo y, como dice esta oyente, sin ruidos del vecino.
Hola, gente, echo de menos todo del pueblo, sea el pueblo que sea, aunque esté en la playa, aunque... Y sobre todo porque no tengo al vecino de arriba. No sé si lo oís.
Sí. ¿Eh? Pero es sonido real este. Mira.
Hola. Nada, que van a tirar.
Están en la reforma, en la clásica reforma.
Se van a tirar la casa. Dice, esto en el pueblo no pasa.
Ya. Oye, pero en el pueblo también hay casas de bloques, ¿no?
Bueno, las paredes son de otra forma.
¿Qué? ¿Casas de bloques? ¿De qué pueblos estamos hablando?
Pues mira, yo ahora estaba pensando en el pueblo, por ejemplo, de mi padre, Guadix. Pues en Guadix hay...
¿Cuántos habitantes tiene Guadix?
Pues, bueno, es que Guadix también es un señor pueblo. Claro,
vamos a ver. Daniel, que sigues aquí.
De Guadix no sé cuántos.
¿De qué tipo de pueblo estamos hablando nosotros?
Yo estaba pensando en 500, 200. Claro.
Guadix tiene 18.718 habitantes.
Porque Guadix era
Fernando,
mucho
Moslares de la Vega tiene 30 habitantes en este momento, en invierno. Hoy, a 1 de diciembre.
Es que en Andalucía...
Mi pueblo más o menos igual.
Esto también es otra cosa.
Es otra cuestión,
es geografía, sí. Humana. En Andalucía no tenemos normalmente pueblos pequeños. O sea, los pueblos son...
Es verdad.
Son grandes pueblos en Andalucía.
Bueno, pero depende de lo que se entienda. Yo, para mí, mi pueblo es pequeño, tiene 10.000 habitantes.
Ah, pues...
Entre 9.000 y 10.000 habitantes son muchos pueblos de Castilla-La Mancha.
Ya.
No son pueblos de 300 personas. Hay muchos de 10.000, 11.000 y más, claro. O sea, que también son pueblos... Para mí es un pueblo pequeño y fíjate, hablamos de muchos habitantes. Pero bueno, luego, a ver, hay manías...
Es que en Castilla-La Mancha tampoco hay pueblos pequeños.
No, es verdad, que claro, que es una población muy grande. Bueno, hay manías que por mucho tiempo que lleves en la ciudad, pues que no te las quitas. Y esta es una muy buena.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de pueblo, y aunque lleve ya 20 años desde que me fui del pueblo, hay una manía que es que no soy capaz de quitarme. Y es que cruzo la carretera por donde sea. Habitualmente trato de priorizar el paso de cebra, los semáforos, obviamente, ¿no? Pero es que no me sale. O sea, yo voy por una calle, son muy amplias y muy grandes, y me da por cruzar por donde sea. Siempre, por supuesto, mirando a ambos lados.
¡Ay, madre!
¿A qué lo entendéis?
Entramos en terreno peligroso.
Esto es muy peligroso.
Esto es peligroso, pero lo hacemos. Los de pueblo lo hacemos, te lo digo yo.
¿Tú también cruzas por cualquier sitio?
Pero en los pueblos de 10... No, pero no me...
Por cualquier sitio.
Hablamos de los pueblos de 10 personas, o 30, o 40, o 50, o 100, o 500.
Yo creo que eso de cruzar por cualquier sitio no tiene nada que ver con el pueblo.
No hay coche todo el tiempo por las calles.
Yo cruzo por cualquier sitio.
Mira, yo creo que esta tarde vamos a necesitar que los oyentes que nos cuenten, bueno, que echan de menos del pueblo, nos digan el pueblo, si no les importa, y cuántos habitantes tiene el pueblo.
Muy bien, perfecto.
Porque así vamos centrando un poco la cuestión.
Claro.
Y como decía Fernando, nos acercamos también a la geografía humana, que es importante.
Que si es de Bailén, pues sí, claro, es un pueblo, pero oye... O si es de Jerez de la Frontera, o si es de Algeciras, o si es
de... O sea, para ti Jerez de la Frontera es un pueblo.
Bueno, claro, bueno, no es capital, no capital de provincia, de ciudad. Sí, pero ¿qué es un pueblo?
Pues yo en Jerez de la Frontera cruzo por cualquier lado, también te lo digo.
Que es Jerez.
Vamos.
La capital, bueno, venga. Es Cádiz. Jerez,
que hablen los oyentes. ¿Qué cosas o costumbres valoras del pueblo?
Antequera,
echas de
por ejemplo,
menos.
Antequera.
O sigues
hoy nos
haciendo,
atropellan, ya verás.
Aunque, no, sí, aunque ya no vivas allí. 607-1506.
El Carpio.
02. 607-1506. 02. Bueno, el análisis político a continuación aquí en la tarde. Hombre, otra vez una reunión de urgencia entre Esquerra y el Gobierno para, de nuevo, hablar de los presupuestos. Las cosas se repiten, seas de pueblo o de ciudad. Análisis político enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte a UPA, los de UPA, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a
nada,
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Porque ya te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No. No soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
¿Sí?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en el Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El pasaporte COVID. Aquí es donde está el lío. En las diferencias entre comunidades autónomas. ¿Cómo podrían solucionarse estas diferencias? ¿Son legales las restricciones en torno al pasaporte COVID? ¿Esto se solucionaría con una ley de pandemias?
España carece de un ordenamiento jurídico adecuado para combatir este tipo de situaciones desde el punto de vista jurídico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo que parecía arreglado, los presupuestos para el año que viene, pues ahora resulta que no, que esto no está cerrado. No está cerrado porque Esquerra está enfadada o quiere parecer que está enfadada porque al final el proyecto de ley del audiovisual no incluye unas cuotas del 5, del 6% para que Netflix o HBO, plataformas de series, incluyan una parte en catalán. Rufián, bueno, en su habitual papel, ¿no?, agraviado, pues vuelve a hacer amenazas, a vertir amenazas contra el gobierno.
Voy a intentar ser un poco soez, pero también muy claro. Tocarle las narices a Esquerra Republicana con esto, de verdad que es un mal negocio.
La ministra Calviño dice que es que no se puede obligar a una empresa que está fuera de España a que produzca cierta cuota de sus series en catalán. Lastra, la vicesecretaria ahora del PSOE, pues se ha mostrado dispuesta a la negociación.
Ellos saben que nosotros cumplimos nuestros acuerdos y esta vez también va a ser así.
Vamos a cumplir nuestros acuerdos. Bueno, el caso es que hay una reunión, parece que va a ser telemática, entre pues, la gente más cercana al presidente, porque el presidente está en Egipto, y la gente de Esquerra. Para analizar esta y otras cuestiones nos acompaña hoy Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, parecía que esto estaba arreglado, Carlos, digo, lo de los presupuestos, y ahora Esquerra amenaza de nuevo, y no sé si tú te lo crees o no te lo crees, o si esto sigue siendo una ración más de postureo.
Yo siempre, sabes que hemos hablado de este tema otras veces, siempre he pensado que hay mucho postureo y mucho teatro en todas estas estrategias, maniobras, pero en esta ocasión yo es que creo que están en un tema en el que tiene razón Calviño, es decir, lo que no puede ser es que tú no puedes obligar a una empresa que además está en el extranjero a que haga o asuma una serie de obligaciones a nivel interno que bueno, que se las puede además saltar por otras vías, es decir, que Netflix puede seguir haciendo su negocio sin necesidad de tener que poner todo la carne en el asador en España, es decir, que hasta a través de Internet hasta puedes buscar las fórmulas de llegar al mercado español por otras vías, pero es como querer poner puertas al campo, eso es imposible.
Ya.
Entonces me da la sensación de que en este caso están encontrando un escollo, pero no es tanto un escollo que ponga el gobierno, sino un escollo que es la realidad, o sea, te das de bruces contra la propia realidad, y es que es un terreno en el que es difícil obligar a alguien a hacer algo que no tiene sentido para ellos desde el punto de vista del negocio, ¿no? Y me gustaría saber además esta reunión telemática que van a tener, si la van a hacer en un descanso entre una serie de Netflix y otra, o qué, porque al final todo el mundo está usando lo mismo. Entonces, es que se están, no lo sé, yo creo que lo que están pidiendo es un absurdo,
ya.
Y ese absurdo, a la hora de ponerse en práctica, va a tener dificultades, porque incluso imagínate, si esto fuera una especie de limitación al propio mercado, no sé si hasta desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea podría tener problemas, ¿no? O sea, tiene problemas técnicos por un lado, porque es muy posible saltarse cualquier tipo de límite que se pueda poner por parte del gobierno, y tiene otros problemas jurídicos por otro, y es esto que te digo si estamos en la libertad de mercado o la libertad de competencia en el ámbito europeo, no sé hasta qué punto este tipo de cuestiones pueden ser puestas en práctica, ¿no?
Se ha hablado hoy en la sesión de control del catalán. La ministra Pilar Alegría ha dicho dos cosas: que la ejecución del Supremo, que confirma que tiene que haber un 25% de enseñanza en castellano, dice la ministra de Educación que eso, la ejecución depende de los tribunales, o sea que se está quitando de en medio. Y también ha hecho otra cosa muy llamativa, que ha sido una especie de defensa del modelo de la inmersión lingüística en Cataluña.
El programa de inmersión lingüística que está recogido dentro de la Ley de Educación Catalana lleva en funcionamiento aproximadamente algo más de 4 décadas. Un buen funcionamiento, un funcionamiento correcto, y que además es el modelo por el que siempre nosotros hemos apostado.
Bueno, defiende un modelo que en realidad ha incumplido sistemáticamente la resolución de los tribunales. ¿Es cierto, Carlos, que esto depende de los tribunales, o ahí la abogacía del Estado puede hacer algo?
Más que la abogacía del Estado, los tribunales tienen que tener detrás... O sea, el Estado tiene el poder coercitivo, y el poder coercitivo significa que tú puedes obligar tanto a cumplir la ley como a cumplir las resoluciones judiciales, que en el fondo lo que están es explicando cómo tiene que cumplirse la ley. Por lo tanto, el poder coercitivo del Estado no lo tiene el poder judicial, lo tiene el poder ejecutivo, lo tiene el gobierno, de que dependen las fuerzas de seguridad, de que dependen... Pero en este terreno, antes de hablar de fuerzas de seguridad, estamos más bien hablando de la inspección educativa.
Ajá.
Como la inspección educativa está transferida a las comunidades autónomas, la inspección educativa catalana poco va a poder hacer, porque los propios inspectores educativos de la enseñanza del sistema educativo catalán van a defender justamente el modelo contrario al que le está obligando a implantar la sentencia. Entonces, ¿de quién depende en última instancia? De la alta inspección. Y volvemos a lo mismo. ¿Alta inspección de quién depende? El Ministerio de Educación. Por lo tanto, creo que la ministra no tiene razón. La ministra es la que, por ejemplo, tendría que requerir, si la alta inspección le informa a la ministra de que no se están cumpliendo las resoluciones judiciales en Cataluña, porque tienen quejas de padres que lo están denunciando, la ministra tendrá que requerir a la autoridad competente, que es la Consejería de Educación Catalana, para que se cumpla. Y si la autoridad competente no cumple lo que le está pidiendo la ministra, tendrá que buscar otras vías. Primero, decir que si ustedes no responden, tendré que yo asumir por la fuerza algún tipo de competencia en este ámbito, ¿no?, para que se cumplan las sentencias. O sea, que yo creo que incluso al final podría llegarse a una especie de 155 sectorial. Es decir, que el artículo 155 dice que cuando una comunidad autónoma incumple sus funciones y no responde al interés general, entonces se le puede, también a través de un requerimiento previo, se le puede exigir que lo haga, y si no lo hace, acabar el gobierno central asumiendo esa función. Entonces, yo entiendo que estos son palabras mayores, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno depende, para sacar los presupuestos adelante, depende de estos socios que son los que están gobernando, ¿no? Pero bueno...
Sí, que el mecanismo existe, dices tú. O sea, decir que
el mecanismo existe que no depende de los tribunales. O sea, que, a ver, sí que es verdad que hay una cosa que se llama incidente de ejecución de sentencia, que tú puedes ir requiriendo al tribunal, pero eso es mucho más fácil de conseguir, por ejemplo, en el ámbito penal, porque tú tienes las fuerzas de seguridad y tal. Pero en el ámbito de la política pública, un tribunal no tiene instrumentos. Tiene que ser
por vía administrativa. Sí.
Claro,
exacto. Carlos, una última cuestión, porque los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno han presentado un escrito hoy, un escrito muy curioso en el registro del Congreso, pidiendo que se respete en las ruedas de prensa lo que ellos entienden que es la cordialidad. Claro, esto supongo que no hay una regulación sobre cómo se tiene que hacer una rueda de prensa y qué se puede preguntar o no. Pero ¿no te parece curioso este intento de delimitar, digamos, hombre, todo el mundo tiene que preguntar con educación, pero...
No, curioso no, Fernando, curioso no, me parece grave. O sea, ¿Por qué te parece grave? Hombre, esto no sé si están sugiriendo que a algunos medios se les vete.
Claro, pues eso parece, sí.
No, claro, por eso. Entonces, me parece grave porque estamos en un Estado de Derecho, hay una libertad de información, hay libertad de informar, y salvo que haya algún periodista que haya insultado gravemente a alguien, o que haya calumniado a alguien, o que haya cometido algún tipo de delito, en cuyo caso lo pueden denunciar porque no les protege la inmunidad parlamentaria como, o la inviolabilidad como los diputados, ¿no? Salvo que pase algo de eso, no hay ningún otro motivo por el cual se pueda limitar la acción, el trabajo de los periodistas. Y yo lo que estoy esperando, que con urgencia se pronuncien, pues la Asociación de la Prensa de Madrid o la Española, porque creo que los demás periodistas, por mucho que sean de otros medios diferentes, etcétera, deberían solidarizarse. Yo el otro día, cuando vi esas imágenes en las que un periodista que yo no conozco ni sé de qué medio es, le estaba preguntando a Rufián, y Rufián por 4, 5 o 6 veces le dijo que no iba a contribuir a la burbuja mediática o no sé, que representaba ese medio, digo, pero esto me parece, o sea, lo que me parece es una falta de respeto por parte de Rufián, porque yo al periodista le voy a preguntar con todo respeto y no estaba haciendo ninguna pregunta, digamos, insultante ni... Entonces, me parece grave porque el papel del periodista es precisamente hacer preguntas difíciles y a veces incómodas y desagradables.
Claro.
Y claro,
y a veces entonces, no son cordiales, ¿sí? Quiero decir.
Claro, entonces, si no hubiera un periodista que hiciera eso, habría que inventarlo. Es decir, que entonces no habría libertad. O sea, sería un síntoma de que en ese país pasa algo raro. No hay libertad de prensa, ¿no?
Entonces, me quedo con el adjetivo que has dicho. Me parece grave. Gracias, Carlos, por tu análisis.
Nada, un abrazo.
Pues eso, con lo que reflexiona Carlos, me parece que es importante tenerlo en cuenta, Pilar, porque...
Sin duda.
Quiero decir, estar reclamando periodistas que te den masajes, pues demuestra poco talante democrático, me parece a mí.
No sé si lo sabes, pero diciembre, este mes que acabamos de estrenar, es el mes en el que comienza a recogerse la aceituna, ¿no? Pero hay quien lo ha hecho ya, concretamente los olivares de Oro Bailén. ¿Por qué? Pues porque es una de las cosas que vamos a descubrir precisamente en los próximos minutos, gracias a José Gálvez González, que es el gerente de Aceites Oro Bailén, y a Edurne Rubio Anguita, su directora comercial. Hola, José, Edurne, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, con estos aceites que siempre nos alegran la vida, el corazón, la vista incluso, con este color tan extraordinario de la calidad y de la belleza del aceite de Oro Bailén. Oye, José, ¿cómo influye la fecha de recogida en la elaboración de aceites de oliva virgen extra?
Bueno, es fundamental, sobre todo para... teniendo en cuenta que el virgen extra es la mayor categoría, la categoría de más calidad dentro de los aceites de oliva, de aceite de oliva en general, la época de recolección es fundamental para tener unos aceites o bien de corte más temprano y más frutado, o bien, por otra parte, aceites más maduros, pero que podemos hacer otros usos de ellos en cocina.
Edurne, ¿podemos decir entonces que estos aceites tempranos con frutados tan extraordinarios, hay que decir que hace 20 años ni existían, pero Oro Bailén pues ya empezó a apostar por el aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana, y os convertís, y ya a día de hoy, en líderes, ¿no?, en la elaboración de este tipo de aceites. ¿Cómo lo conseguís?
Pues bueno, Oro Bailén no solamente es un aceite verde. Oro Bailén es un aceite que, aparte de recolectar la aceituna en su momento óptimo de maduración, pues además tratamos la aceituna de una manera, bueno, en frío, cuidamos muchísimo las temperaturas, el momento en que se recolecta del día, seleccionamos las partidas muy bien, no todas las partidas que entran a diario sirven, seleccionamos muy bien cada parte de cada finca y seleccionamos sobre todo lo mejor para meter dentro de las botellas de Oro Bailén cada año y que tengan una misma calidad.
Cada vez que venís a hablarnos de Oro Bailén aprendemos un montón de cosas interesantísimas del aceite. Además, estoy pensando yo en regalos de Navidad, ¿no?, que podemos hacer en estos estuches tan preciosos, en el que, bueno, hacéis una selección de vuestros aceites de Oro Bailén con estas cuatro variedades: picual, arbequina, frantollo y ojiblanca. ¿Qué diferencias hay entre ellas, José?
Bueno, como alguna vez hemos comentado, esto es fruta. Y dentro de ser una misma fruta, la aceituna, pues tenemos diferentes variedades. Si hablamos del tomate o hablamos de la uva, pues hablaríamos de diferentes variedades. Y esas variedades son las que nos hacen obtener aromas, sabores, texturas diferentes. En el caso del aceite, esas texturas quizás no sean tan perceptibles, pero sí esos aromas y esos sabores. En el caso del picual, es el más intenso, el que más nos recuerda a verde, a hierba recién cortada, a tomate, ¿no? Y por el lado más contrario tendríamos la arbequina, más dulce, con un frutado que nos recuerda más a frutas maduras, a esa papilla de fruta, y que a la vez se pueden utilizar para diferentes cosas, ¿no?, diferentes maridajes, para que siempre saquemos lo máximo de cada alimento.
¿Qué has puesto aquí, a ver, en estas copas?
Ahora mismo, bueno,
déjame que huela, por favor.
Lo más opuesto, ¿no? El picual, que es el que ahora mismo estás viendo, oliendo, mejor dicho.
Es que es una pasada, de verdad.
Y en este caso, la arbequina, que sería el polo opuesto.
Es que es como para tomártelas así. Bueno, vosotros cuando hacéis catas, de hecho, las probáis tal cual, ¿no?
Sí, para que ningún otro condicionante o alimento o algo que le pueda arrimar nos camufle esos aromas que pretendemos conseguir.
Qué maravilla. Que bien huele, por favor, a quedar todo el aroma aquí en el estudio. Oye, Edurne, Oro Bailén además ha sido premiado por los más prestigiosos concursos nacionales e internacionales, llegando a posicionarse como el mejor aceite del mundo por la guía Evoleum 2020. Tiene varios premios del Ministerio de Agricultura e incluso del Consejo Oleícola Internacional. ¿Qué supone todo esto?
Bueno, nosotros trabajamos por y para la calidad de nuestros aceites de oliva virgen extra, pero es verdad que estos premios son un aval, avalan esa calidad. No solo lo decimos nosotros, sino que hay distintos organismos, sobre todo de un reconocido prestigio, que lo avalan. Así, por ejemplo, acabamos de recibir ahora nuestro ecológico. Tenemos un nuevo formato este año de aceite de oliva bio, de variedad picual, que está siendo la revolución porque está teniendo muchísimo éxito y ha sido premiado, por ejemplo, en Orciolo de Oro con un primer premio, ha sido premiado por la guía Flow Olay y bueno, todo esto pues avala esos premios, avalan esa calidad y ese esfuerzo.
Bueno, y luego que lo preparéis tan bonito en estos envases tan maravillosos de Oro Bailén, en estos estuches estupendos de cara, por ejemplo, a estas fechas navideñas. José, ¿dónde podemos encontrar este Oro Bailén, este aceite de calidad extra?
Bueno, desde... creo que hoy por hoy, alguna vez hemos dicho que el posicionamiento que Oro Bailén tiene en el mercado nacional, no solamente en el internacional, y esto nos hace mucho más fácil, puedes conseguirlo desde la misma almazara, nuestra propia web, que es www.orobailén.com, pero vamos, tan fácil como encontrarlo en cualquier centro comercial de supermercado del Corte Inglés, en Carrefour, en Repsol, en Costco, Macro, en fin, todas las grandes tiendas de distribución nacional.
Se va a agotar, ya lo sabes, en estas Navidades Oro Bailén. Gracias, Edurne, José, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar lindo!
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.